gente, un placer estar de vuelta con ustedes en Letra y Música, nuestro programa que hablamos de libros y de canciones y de discos, justo a Patricia Turnes. ¿Cómo andas, Patricia?
Muy bien, ¿y vos?
¿Cumpliste años hace poco?
Sí.
Tenés como 24, ¿no?
Sí, algo volví así, ¿no? Para atrás.
Qué lindo,
¿eh?
Ojalá yo pudiera volver a los 24, ¿no?
Así, ¿no? Sí, esta edad es cuando dije, acá me quedo.
Ahí ya dejaste, ¿no?
Acá. 43, ahí. Ahí está bien.
Sí, yo creo que está bien. Hay una canción muy linda de Dylan que se llama Page 43.
Ah, mira. ¿No? En esa página está bien.
Está bien.
Está bien. Así que si me preguntás el año que viene, ya sabes.
Siempre está 43, ya sé.
Claro. Y bueno, hoy vamos a hablar de Andy Warhol. Yo sé que a vos te cae muy simpático, no, este señor. Primero, no es escritor.
No prejuzgues, no digas nada. Yo lo reconozco en pila, grandes artistas. Se nuclearon o andaban al lado de él o eran corte de él, porque me gustaba ese tener una corte de alcahuetes o seguidores, ¿cómo se puede decir?
Sí, este sí que tenía, ¿no?
Pero a mí no me gusta mucho ese tipo de gente, sino después del arte, bueno.
¿A qué te referís? Sé más específico.
No me gusta
ese
mucho.
¿Ese tipo de gente
ese
por
ese tipo
por
que,
qué lado?
Que haya una como una especie de pirámide, uno dice, o sea, una pirámide así como un partido político que, bueno, la más arriba dice lo que tiene que hacer y lo más abajo le alcahuetean. Muchas cosas más frontal, ¿viste? Más que no haya clases ni rangos de...
Pero vos no decís que sos un dictador en tu banda y que vos mandabas...
Bueno, pero el dictador está arriba y después están todos los plebeyos abajo. Eso, ahí no hay ningún tipo de esto que llama de... Además, mentira, con esta puta que no tiene que ver. Pero no es una democracia tampoco, ¿no? Claro. Es nos peleamos todo entre todos.
Y bueno, Andy Warhol, lo que pasa que él, en el libro que vamos a leer un poco hoy, que se llama Mi filosofía de A a B y de B a A, él dice que a él le gusta ocupar más espacio del que ocupa, pero sin llamar mucho la atención. Siempre le gustó eso. Entonces tuvo que hacer toda una estrategia para lograr eso. O sea, no tenía ganas de que todo el mundo, de pronto, hablar con todo el mundo o algo así, pero tenía ganas como de trascender un poco.
Sí, o sea, es evidente que su obra trasciende mucho más de los cuadros y de las instalaciones que hacía. Es un tipo multifacético.
Bueno, ¿no? En este libro también dice que le quisieron comprar su obra, pero tal.
¿Su obra?
Sí, no la pudo vender porque no fue muy clara la.
Qué capo que alguien te quiera comprar la obra. hay que ser muy mentiroso para
y que la fama, entre otras cosas, dice que le trajo, por ejemplo, que lo quisieran matar, ¿no? Aquella Valerie Solanas, una activista feminista que una vez le pegó unos tiros ahí.
A mí lo dejó nunca,
medio mal, pero no murió.
Lo que yo nunca entendí, ¿cómo se va a morir un tipo con tanta plata y con tan inteligente de peritonitis o algo así, ¿no?
Sí, viste,
eso
de,
que
se,
no,
de apendicitis se operó y después en la convalecencia de eso, está, se murió.
Eso es ser jodido, ¿eh?
Y bueno, capaz que era porque trabajaba mucho. Porque lo que te iba a decir, lo primero que te iba a decir es que Andy Warhol, artista conceptual, uno de los mayores del siglo XX, era un tipo muy laburante. De hecho, hay una canción de un disco que vamos a escuchar hoy, que hizo Lou Reed y John Cale, que se llama Songs for Drella, que se llama Work, pero no es lo que vamos a escuchar ahora. Pero habla de que el loco tenía una ética de trabajo increíble. O sea, siempre... También vamos a compartir los diarios hoy de Andy Warhol, y ahí siempre cuenta que trabajaba como más de 8 horas por día. Está, capaz que espaciados por esas visitas de ahí,
bueno, pero cualquiera...
en la Factory, que era ese lugar desde el cual él comandaba todo, que entraba y salía gente, era como una casa abierta donde, viste, estaba circulando todo el tiempo gente rara, ¿no? Eso es gente posmoderna, como le llamaba.
Bueno, aquel libro que
modelos,
aquel libro que hablamos acá de Tres Música, de Patti Smith, con ¿cómo se llama?
Sí, me apretó.
Y bueno, ellos soñaban entrar en esa casa y al final entraron, ¿no? Era como
modelos, drag queens, bueno, artistas de todo tipo, iban ahí, hacían sus planes, trabajaban, había otra gente que lo ayudaba, había gente que iba a pedir algún trabajito. Como por ejemplo, la mujer que al final fue la que le hizo los diarios, y que se llama Pat Hackett, que le juntó un poco los diarios y le juntó el material para Mi filosofía de A a B y de B a A, porque él escritor no era, eso seguro. Entonces, todas las cosas que escribió fue con ese método de grabarle conversaciones telefónicas y eso. Bueno, voy a leer un fragmentito que justo habla de toda esa época. De los 60, que fue la época que explotó. Él salió de un pueblo chiquito, en Pensilvania, nació en 1930, y bueno, de ahí se fue a Nueva York. Al principio vivió medio mal, Acá lo cuenta en este libro Mi filosofía de A a B y de B a A. Voy a leer un fragmentito. Como sentí que sumía los problemas de mis amigos, fui a un psiquiatra en Greenwich Village y le conté todo acerca de mí. Le conté la historia de mi vida, que no tenía problema propio alguno y cómo hacía míos los problemas de mis amigos. Y me dijo que me llamaría para concertar otra entrevista y poder seguir charlando, pero jamás me llamó. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que fue muy poco profesional de su parte decirme que me llamaría y luego no hacerlo. Al volver del psiquiatra, me detuve en Macy's y sin pensarlo, compré mi primer aparato de televisión, una RCA de 19 pulgadas blanco y negro. Lo llevé al apartamento donde vivía solo, debajo del paso elevado de la calle 75 Este, y al acto olvidé al psiquiatra. Tenía la televisión puesta todo el día, en especial cuando la gente me contaba sus problemas, y descubrí que la tele era lo suficientemente divertida como para que me dejaran de afectar los problemas que me contaba la gente. Fue como una especie de magia. Después cuenta, en los años que siguieron a mi decisión de ser solitario, porque él le llama solitario a eso, que se compró la tele y decidió dejar el tema social como de lado, el tema ese, porque la gente le contaba muchos problemas.
Claro, la televisión a veces como que...
Claro, ameniza. La
gente tiene teléfono y tiene televisión para que tape el silencio, ¿no?
Claro.
Para que, ¿no?
Y además en esa época la televisión era lo último, igual que teléfono, le encantaba hablar por teléfono. En los años que siguieron a mi decisión de ser solitario, pasé a ser siempre más popular y tuve siempre más amigos. Profesionalmente las cosas me iban bien. Tenía mi propio estudio y un grupito de gente trabajando para mí y llegamos a un acuerdo por el cual podían vivir en mi taller. En aquellos años todo era suelto y flexible. La gente estaba noche y día en el taller. Amigos de amigos. María Calas siempre estaba en el fonógrafo y había un montón de espejos y un montón de hojas de estaño. Porque la factory era toda plateada. La había hecho así, la había pintado todas las paredes de plateado, le encantaba, era bien posmoderno.
Como los Gavis, como el Pinocho Sosa, más o menos.
Por aquel entonces, yo ya había hecho mi declaración a favor del pop art, de modo que tenía mucho trabajo, un montón de telas que enmarcar. Trabajaba por lo general de 10 de la mañana a 10 de la noche, iba a dormir a casa y volvía a primera hora, pero cuando llegaba en las mañanas, encontraba a la misma gente que había dejado por la noche, siempre trabajando, siempre con María y los espejos. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de lo loca que puede ser la gente. Por ejemplo, una chica se metió en el ascensor y no lo abandonó durante una semana hasta que se negaron a llevarle más Coca-Colas. No sabía qué hacer con todo aquel escenario, pero como yo pagaba el alquiler, supuse que de algún modo se trataba de mi escenario. Pero no me preguntéis en qué consistía todo aquello porque jamás pude explicarlo. La ubicación era estupenda, calle 47 con Tercera Avenida. Siempre veíamos las manifestaciones rumbo a Naciones Unidas. El Papa pasó por la 47 en una ocasión cuando iba a St. Patrick's. También pasó Khrushchev una vez. La calle estaba muy bien y era ancha. Gente famosa había empezado a venir por el taller para curiosear, supongo, en aquella fiesta ininterrumpida. Kerouac, Ginsberg, Fonda y Hooper, Barnett, Newman, Judy Garland, los Rolling Stones. Los Velvet Underground habían empezado a ensayar en un rincón del local, justo antes de que consiguiéramos actuaciones mixtas en directo y retransmitidas, y empezáramos nuestra gira en 1963. Era como si todo estuviese empezando entonces. La contracultura, la subcultura, el pop, las superstars, las drogas, las luces, las discotecas, todo lo que considerábamos joven y en la onda, probablemente empezó entonces. Siempre había una fiesta en algún lugar. Si no había una fiesta en un sótano, la había en un ático. Si no había una fiesta en el metro, la había en un autobús. Si no había en un barco, la había en una estatua, en la Estatua de la Libertad. La gente se estaba siempre vistiendo para ir a alguna fiesta. All Tomorrow's Parties era el título de una canción que solían interpretar los Velvet en el Dome cuando el Lower East Side estaba empezando a desprenderse de su condición de zona de inmigrantes y alcanzar categoría. La canción dice, ¿qué vestido se pondrá la pobre chica para todas las fiestas de mañana? Realmente me encantaba esa canción. Los Velvet la tocaban y Nico cantaba. ¿Qué te parece si la escuchamos?
Dale.
was where to all tomorrow's parties, and where will she go? What shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door.
Hull, actually. Hull. It's Hull. As in Hulls. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hull. Hull.
Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, two new pens to have a go, I'd like to be a gallery, put you all inside my show.
Andy Warhol looks a scream, have him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he falls to sleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about things and to think about blue, what a jolly boring thing to do.
Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Estamos escuchando el tema Andy Warhol, justamente, de David Bowie, del disco Hunky Dory de 1971, que te gusta, ¿no?
Me gusta, sí, David Bowie es un maestro,
Sí,
Señor Camaleón.
Sí, total.
Y, el Conde Blanco.
En este disco Hunky Dory, él está como Greta Garbo, así, posando en él. O como alguna de esas estrellas.
Se había matado, sí, Starwood, ¿no?
Después, ese era en el 71 esto.
Por eso.
Y bueno, parece que en el 71 David Bowie viajó a Estados Unidos y ahí conoció a Velvet, a tu ídolo Bob Dylan, a de todo. Y se vino, a Andy Warhol, la Factory, y se vino y compuso este tema ahí en el camino, en el 71.
No, pero él no pertenecía al clan ese.
No, pero tal. El
amigote ahí.
Le vino un... Claro, pero era muy sorprendente toda esa libertad de expresión. Claro. Y además todo el movimiento...
Pero, por ejemplo, el J-Pop
todo el movimiento de la Velvet, viste, que es gracias a...
Claro. Una cosa de Velvet, otra cosa de J-Pop y otra cosa de Bowie, ¿no?
Claro, pero David Bowie, claro, se hizo amigo le encantó la Velvet.
Claro.
Entonces, viste que la Velvet empezó gracias a él, a Andy Warhol, que empezó, ya existía. Pero que lo llevó un poco
fue un poco como que los que
lo sacó ahí del antro, de un antro en que tocaban fue...
Sí, bueno, pero mira, por ejemplo, el famoso logo de los Rolling Stones, la lengua, esa lo hizo Andy Warhol, por ejemplo.
Ah, vos me dijiste,
eso no sabía. Eso es una cosa...
Porque iba muy seguido, gente ahí le encargaba la tapa de un disco, esto, lo otro. Por ejemplo, el famoso disco de La Banana de la Velvet también, viste, está hecho por él, que fue el disco este de Velvet Underground and Nico, del cual escuchamos el Tomorrow Party en el primer bloque.
Creo que era muy amigo de Bianca Jagger.
También,
fanático
y también de la otra mujer, Jerry Hall.
Ahí va. Pero sé que la historia era con Bianca Jagger, que era más amigo que... Y Mick Jagger tanto se van a Studio 54, ese tipo de cosas.
Sí, se desbundaba.
Ahí va.
Él los pintaba a todos ellos, lo que pasa. Él vivía de las estrellas. A las personas que le arrimaban alguna cosa para pintar de...
Por
ahí les daba una comisión.
Él era fanático de Bob Dylan, yo te estás contando.
Sí.
Una cosa, y un día Bob Dylan se sube un taxi y sube a Warhol con él. Con ella, Brela, le decía, ¿no?
Brela.
Entonces de repente parece que Warhol le manoteó el embutido, ¿no?
Con contacto.
Dijo, ¿qué sé? Dijo, le sacó el taxi las patadas, mi amigo Bob.
No era una época de mucha tolerancia. Y entonces vamos a leer ahora un fragmento del mismo libro del que venimos hablando, Mi filosofía de A a B y de B a A, en el cual habla de esta teoría del espacio. Viste que a mí me encantan las teorías. Así que vamos a
leer. ¿Qué me te gustan las teorías?
Me encanta. Sobre todo cuando son así raras. Dice, ser realmente rico, creo, es tener un espacio. Un inmenso espacio vacío. Creo realmente en los espacios vacíos, aunque como artista hago un montón de basura. El espacio vacío es un espacio que jamás se desperdicia. Un espacio desperdiciado es cualquier espacio con arte dentro. Un artista es aquel que produce cosas que la gente no necesita, pero que él, por alguna razón, cree que es una buena idea ofrecérselas. Es mucho mejor hacer arte comercial que arte por el arte, porque el arte por el arte no aporta nada al espacio que ocupa, mientras que el arte comercial sí. Si el arte comercial no aporta nada a su propio espacio, no tiene mercado. ¿Viste las leyes del capitalismo? Él ahí aplica...
Bueno, disculpame, acá te voy a poner con las dos patas al cielo. Pablo Montero, una cosa es el cuarto pintado de Van Gogh y otra cosa una
yo
lata...
Yo sabía que me ibas a pintar a Van Gogh.
Y esa cosa una lata de sopa, ¿viste? Disculpame. ¿Qué prefieres? ¿El cuarto pintado por Van Gogh o una lata de sopa?
Bueno, pero es otra cosa, porque después de Andy Warhol se comprueba que los que determinan qué es una obra de arte y qué no son los críticos, los galeristas y la gente que lo compra, el mercado.
Sí, pues la lata de sopa para tomar y qué sé.
Además de eso pintó otras cosas, pintó a Marilyn Monroe, a Alice Taylor, pintó muchas cosas, y lo que él buscaba era un poco retratar esa frivolidad y ese vacío capitalismo.
Pero no puedes negar.
Pero tampoco era ideológico, ¿viste?
Claro.
Esperá que te voy a seguir leyendo el libro.
Sí, porque yo me
seguimos discutiendo en el
Pablo
siguiente
Montero,
bloque. De modo que por un lado creo realmente en los espacios vacíos, pero por otro, debido a que aún estoy haciendo un poco de arte, sigo fabricando basura para que la gente la coloque en sus espacios que creo deberían estar vacíos. Es decir, ayudo a que la gente desperdicie su espacio, cuando lo que en realidad quiero es ayudarles a vaciar sus espacios. Voy aún más lejos en el incumplimiento de mi propia filosofía, porque ni siquiera puedo vaciar mis propios espacios. No se trata de que me falle mi filosofía, sino de que yo le fallo a mi filosofía. Incumplo más que practico lo que predico. Cuando miro las cosas, siempre veo el espacio que ocupan. Siempre deseo que reaparezca el espacio, que se vuelva atrás, porque es un espacio perdido cuando algo hay en él. Si veo una silla en un hermoso espacio, por más hermosa que sea la silla, Jamás puede ser tan hermosa como el espacio sin más. Mi escultura favorita es una sólida pared con un agujero para enmarcar el espacio del otro lado. Bueno, después dice, los individuos ocupan el espacio, lo dominan, de formas muy distintas. Los tímidos ni siquiera quieren ocupar el espacio que efectivamente ocupa su cuerpo, mientras los atrevidos quieren ocupar el máximo espacio posible. Antes de los medios de comunicación había un límite físico para el espacio que podía ocupar una persona. Creo que los seres humanos son los únicos que saben cómo ocupar más espacio que el que realmente ocupan, porque con los medios de comunicación puedes quedarte quieto y aún así llenar el espacio con discos, películas y por encima de todo con el teléfono y no digamos con la televisión. Algunos deben volverse locos al percatarse de todo el espacio que han conseguido dominar. Si fueras estrella, el mayor espectáculo de televisión y una noche caminadas por cualquier calle norteamericana, mientras estuvieran en el aire y si miraras por las ventanas y te vieras en la televisión de todas las salas de estar, ocupando parte de su espacio, ¿podrías imaginar cómo te sentirías? Creo que nadie, por más famoso que sea en otros campos, podría sentirse jamás como una estrella de televisión. Ni siquiera la mayor estrella de rock, cuyos discos suenan donde quiera que vayas, por todos los sistemas radiofónicos, puede sentirse tan peculiar como el que sabe que está regularmente en la televisión de todos. Por más pequeño que sea, dispone de todo el espacio que jamás nadie pudo ambicionar allí mismo en el aparato de televisión. Mirá, un consejo que le dio la madre. Le decía, no molestes, pero haz saber a todos que estás ahí. Yo quería dominar más espacio del que dominaba, pero sabía que era demasiado tímido para saber qué hacer con la atención de los demás si me las arreglaba para atraerla. Así que por eso hizo tanto arte, por eso tenía una revista, por eso también filmaba películas, era como que no terminaba nunca, ¿no? También hasta un canal de televisión.
Creo que inventó un tipo de arte, un tipo de
seguimos discutiendo en el tercer bloque, porque está. Sí, sí, sí. Con este programa en el que estamos hablando de Andy Warhol. Así que ¿qué me decías? Que te gustaba Pila, ¿no? En el anterior bloque.
No, yo siempre digo.
¿Te parece muy frívolo? ¿Te parece?
No, reconozco que me tuvo
muy banal.
No, pará, vamos a una cosa. Yo tengo que hacer de malo y
a mí me encanta la peluca, por ejemplo. Y la ropa que usaba también. Siempre disfrazado igual. Vos lo ves en todas las fotos, siempre igual.
Hago mi papel de malo, pero una vez me compré un perfume llamado Warhol que está buenísimo.
Ah, mirá. Sabía.
¿Para qué veas que yo, si tengo que hacer de malo, hago de malo? Pero
no te veía tan sofisticado, ¿no?
No, ves.
Esa faceta.
Pero me refiero que siempre me pareció un tipo muy interesante, incluso cuando leía el libro ese que tú me prestaste una vez, no lo leía entero, pero lo que sí que lo que yo llamo arte, que a mí no me gusta decir arte, yo soy como un poco como dice que Richard, para mí art es un sinónimo de Arturo, ¿viste? Art, ¿viste?
Claro.
O sea, a mí el arte me lo paso por los huevos, con todo respeto acá que estamos... me gusta la cosa visceral.
A vos te gusta la expresión directa, o sea, la representación. Si alguien pinta, no sé, un trigal, que sea eso.
No es que no tenga capacidad para descubrir algo que sea más allá de lo propio dicho, ¿no? Me refiero, me gusta la cosa fuerte, me gusta la cosa que me hace sentir
Bueno, pero por ejemplo te voy a decir una cosa, para argumentar a mi favor, o sea, a favor de Andy Warhol. Al principio Andy Warhol, además de cómics y esas cosas que quiso pintar, además de eso, porque era ilustrador de zapatos, era ilustrador y trabajó muchos años ilustrando zapatos, pero después se puso a querer competir con otros que estaban emergiendo ahí, artistas pops, y se puso a hacer cosas tipo la cultura contemporánea, ¿viste?
Pues
a hacer
perfumes,
cómics, a dibujar, ella hacía eso, ya ilustraba en publicidad, entonces fue como un pasito y dijo, está, hay mercado para esto, vio a otros que lo estaban haciendo y se
tiró.
Por ejemplo, si te gustan las cosas fuertes, él al principio pintaba accidentes y suicidios.
¿Ya?
No era solamente
lo que
te muestran así medios, porque está ahí, lo que te muestran es un poco lo que más también se ve.
Además yo te digo una cosa que es increíble, por ejemplo, la botella de Coca-Cola para mí.
Sí.
La sinuosidad de esa botella, que parece una mujer o algo así. Eso fue un invento increíble, o sea, solo un tipo con una genialidad
Él ve la belleza en objetos cotidianos y además, le agregó la técnica de la serigrafía y el repetir muchas veces. Y bueno, y fue un momento distinto del arte en el cual, como ya se había inventado todo, el tipo quiso inventar otra cosa, y nueva. Encontró una bastante...
Y
que dejó como una paradoja en el arte.
Hizo mucha mezcla de cosas, ¿no? Muchas intervenciones.
Hizo como un corte.
Como que interactuó la música con el teatro, con el
film, ahí va, con el... vasos comunicantes. Por ejemplo, con la Velvet hacían proyecciones también. Claro. Y bueno,
que lo hacían también los muchachos.
Y un show de sadomasoquismo también.
Los tipos que también que vos odias tanto, los Grateful Dead allá en la costa oeste, hacían lo mismo, pero de ácido.
Sí, pero viste que se oponía, gracias por traer ese tema, porque ellos estaban un poco distintos. La Velvet estaban en el opuesto, en realidad.
Claro, pero...
Porque trataban temas más oscuros, ¿no? Y las letras eran sobre sadomasoquismo, sobre drogas, sobre... Claro, cosas un poco pesadas para esa época.
Yo lo que era Full Day también, los viajes de Asio tampoco era algo que...
Claro,
era,
pero viste que niños, allá, ¿no? Había más amor y paz, estaba la psicodelia, estaba sí,
amor y paz, pero por ejemplo los guardianes de los Hell Angels eran los Hell Angels, los de las motos.
Sí, alguna excepción había, ¿no?
A lo que me refiero, que me parece que era medio pelotudo la confrontación, viste, que cuando estaba
igual distintas escenas.
Claro.
De Mamas and the Papas no es lo mismo que la Velvet. Son cosas opuestas.
No, pero Grateful Dead, por ejemplo...
Eso estaba un poco más cercano, sí.
Pero no tiene nada que ver conceptualmente. No, pero sí tenían como también el ideólogo del ácido, ¿cómo se llama este...?
Timothy Leary,
viste, yo qué sé.
Lo que pasa es que estamos hablando de la contracultura, en realidad.
A eso es que me refiero, que los dos son contracultura, pero bueno, yo soy de Peñarol, yo soy nacional, viste.
Y lo que te iba a decir es que Andy Warhol alrededor de él era como una gran estrella alrededor de la cual se nucleaban estrellas fugaces, yo creo. Y por ejemplo, alguna de las cosas que te voy a leer el próximo bloque tienen que ver con esos personajes que poblaban la Factory.
Dale.
Así que vamos ahí.
Sweet girls with all your sweet talk, you can't all was born a thousand years ago. I wish that I'd sailed the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that, sailor's suit and cap. Away from the big city, where a man cannot be free of all of the evils of this town and of himself and looks around. Oh, and I guess that I just don't know. Oh, and I guess that I just don't know. Death of me. Heroine, it's my wife and it's my life. Because a manor to my vein leads to a center in my head, and then I'm better. Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But
But she never lost her head. Even when she was given head, she says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, "Hey sugar, take a walk on the wild side." I said, "Hey babe, take a walk on the wild side." Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do.
Bueno, seguimos con peleando un poco acá con el programa de Andy Warhol. Y hasta lo que estábamos escuchando era Lou Reed del disco Transformer solo, ¿no? De 1972, creo. Walk on the Wild Side, que también es un homenaje a todos esos personajes que pululaban ahí en la Factory. Que, por otro lado, yo pensaba, claro, después con el tiempo, porque el momento más de fama así fue en los 60, en los 70. Y después está, se fue como... si bien tenía mucho reconocimiento, ya no era para tanto. Y toda esa gente siguió ahí, llamándolo, pidiéndole guita, ¿no? Por ejemplo, mirá este fragmento de los diarios. Domingo 17 de abril de 1977. Fui a la iglesia y mientras estaba arrodillado, rezando para pedir más dinero, vino una señora con una bolsa de la compra y me pidió dinero. Primero me pidió $5 y luego subió hasta $10. Era igual que Viva, ahí cita uno de los personajes. Le di 5 centavos. Empezó a meterme la mano en el bolsillo. Era como una versión de Brigitte, otra que era una gordita, de que iba a la Factory, en viejo, pero con el pelo tieso. Firmé algunos autógrafos al salir de la iglesia. Fui en taxi a la oficina, $4. Mientras estaba trabajando, llamó Diane Kaufman. Yo le dije que era el conserje y ella se lo creyó. Viste, también escapaba de la gente. Tenía varios problemas. El viernes le di $10. Ella se compró un estúpido ramo de flores y luego volvió para enseñármelo. Me leí un montón de Marity Fair buscando ideas. Eran preciosos. Fred ha estado mucho más ocupado que yo. Bueno, después ahí sigue. Te leo otro que justo habla de Bianca Jagger, que la mencionamos. Dice, jueves 21 de abril de 1977. Fui con Bob a recoger a Bianca para ir a la cena de Sandy Milliken, que daba en su loft del Soho. Yadei bajó por las escaleras y dijo, Andy Warhol, ya nunca vienes a verme. Yadei nos preguntó si queríamos ver algo. Le dijimos 2 vodkas on the rocks. Y ella le dijo a la doncella española 2 vodkas con hielo. Le pedí que nos cantase algo y ella cantó Frere Jacques. Y yo le pedí que cantara Satisfaction, pero no lo había oído nunca. Cantó el Ring Around the Roses, pero se equivocó y dijo Tissue, Tissue, All Fall Down. Le pedí que me cantara una canción contándome lo que había hecho ese día y cantó, invité a una niña del colegio a cenar, pero no vendrá. Se creen que estamos locos, pero los locos son ellos. Bajó Bianca con una falda de algodón blanca y una blusa azul, pero como vio que nosotros íbamos tan arreglados, volvió a subir y se puso un vestido con de lamé dorado y negro y unos zapatos dorados. Cuando nos íbamos, Jade dijo, hey, Andy Warhol, tienes que venir a verme más a menudo. Luego los besó a todos, pero se olvidó de Bianca y Bianca dijo, ¿y yo? Y Jade se fue gateando por el suelo y le dio un beso a ella también. Fuimos en taxi al 141 de Prince Street. La casa era fantástica. Me puso celoso de no haberme comprado un edificio de esos entero cuando eran baratos o muchos. Y así sigue apuntando todo tipo de pavadas de ese tipo.
Qué linda mujer que hablé, Bianca Jagger. Qué mujer más linda.
Que era esa época de los 70, ¿no? Que estaban con Tutti.
Y
después de Jean Michael Basquiat, este negro que también tuvo un papel importante en el arte, pero también él lo ayudaba, o sea, le rentaba un espacio ahí, que a veces no pagaba el alquiler, se queja ahí de cosas, se iban a hacer la manicure juntos, era como, hacían gimnasia juntos, viste, en el diario pone cosas por el estilo. Es muy divertido el diario, todo tipo de banalidades, habla de fiestas donde está Truman Capote, personajes como Liz Taylor, esto se llama Diarios, edición de Pat Hackett, que es una chica que le pasaba, ¿no? Sí, de anagrama, que le pasaba las cosas.
Los oyentes
llamaba todos los días y le decía, está, ¿qué hay de nuevo? Y él le mandaba la data y ella le anotaba todo, ¿viste? Y así fue que hizo el otro libro también, llenando, claro, así.
Qué fácil hacer un libro
así, y de, ¿no?, conversaciones, ¿sí?
¿Qué capa la maestra de la mina esta?
Y bueno, y ahora lo que vamos a escuchar es un tema que del disco Songs for Drella, porque le decía Andrella, como ya dijimos, era por Drácula y Cinderella. O sea, una mezcla de Cenicienta con Drácula. Se le había puesto uno de los personajes de la Factory. Entonces, en ese disco es como la biografía de Andy Warhol. Empieza con un tema que se llama Small Town, que habla que él salió de un pequeño pueblo y todo lo demás, y termina con este tema que vamos a escuchar ahora. Pero antes de eso vamos a saludar a los oyentes, porque con esto nos vamos hasta el próximo domingo.
Bueno, que pasen bien el domingo, que hagan un día lindo, que pasen en familia, escuchando. Bueno, dijimos ese libro de
tiene mucho para leer, para escuchar.
De Andy Warhol,
para investigar. Se llama
Diarios.
Diarios y mi filosofía de A a B y de B a.
Es muy interesante, por más que yo la peleé todo el tiempo a Fatisha, es un tipo interesante para conocer. Porque
apenas asomamos, ¿viste? Claro, no fue mucho, pero.
Y muchos artistas se han inspirado en su obra.
La verdad que fue influyente y fue un tipo muy inteligente. Vamos a, y hábil también para manejar.
Este disco es un tema con G.K.
No, con John Cale.
John Cale.
El de la Velvet, en el funeral se encontraron, el de Warhol, y después de no sé cuántos años de pelearse, ¿viste? Dijeron, ta, vamos a juntarnos para hacer un disco, del cual las letras son casi todas de Lou Reed, porque está, y casi toda la música en sí. John Cale dice que, bueno, que le dio un papel más o menos decente en el disco, pero, claro, es de los dos. Se llama el tema Hello, It's Me, y es del disco Songs for Drella. Vamos a escucharlo, que es como un homenaje, una despedida a Andy.
Ahí va.
Le dice todo lo que quería.
Bueno, nos vemos nosotros también. Chao, chao.
Nos vemos.
Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me. I really miss you. I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away. When Billy Name was sick and locked up in his room, he asked me for some speed. I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start. Hello, it's me. There was a great gallery show. Your cow wallpaper and your floating silver pillows. I wish I paid more attention when they laughed at you. Hello, it's me. Pop goes pop artist. The headline said, is shooting a put on? Is Warhol really dead? You get less time for stealing a car. I remember thinking as I heard my own record in a bar. They really hated you. Now all that's changed. But I have some resentments that can never be unmade. You hit me where it hurt, I didn't laugh. Your diaries are not a worthy epitaph. Well now, Andy, I guess we've gotta go. I wish some way, somehow, you like this little show. I know this is late in coming, but it's the only way I know. Hello, it's me. Good night, Andy. Goodbye, Andy.